yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
A punt de fer 74 anys, el convidat d'avui al divan comença a mirar els ahirs de la seva vida i ens els ha vingut a explicar perquè s'ho valen. I és que parlem d'una persona amb una trajectòria apassionant, carregada de responsabilitats polítiques al més alt nivell.
Gràcies a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando
per aquestes responsabilitats, aquest jurista, diplomàtic i polític li dona gràcies a la vida. Fill de Cartagena, va ser a la sala de màquines que va forjar el principal partit espanyol de dretes tal com l'entenem avui. Amb tots els seus clarobscurs, esclar, i moltes decisions que han condicionat el camí de la Catalunya en democràcia. Ho ha fet a la seva manera, eh? Amb moments polèmics, amb declaracions que han passat també a la història i fins i tot que el van fer viral abans que hi haguessin xarxes socials. Episodis que ja formen part de la història contemporània d'aquest país i que ha compilat en el seu llibre Memòries de Anteayer, de com una generació refundó el centro derecho espanyol i llevó el PP al gobierno. Senyor Federico Trillo Figueroa, que ha estat ministre, ha estat president del Congrés dels Diputats amb el Partit Popular, benvingut al divan.
Moltes gràcies, bona tarda.
Oh, és que vostè és de Cartagena, eh? I jo, a mi em consta que a Cartagena saben que són les bajoques, sí? I el llampo. Oi que vaig bé? Sí o no?
Sí.
Sí que vaig bé, eh? Molt bé. En el començament del seu llibre fa una referència que vostè diu que és el seu amic Shakespeare, eh?
Sí.
Que l'ha estudiat i molt i que l'admira. Shakespeare, em penso que no sé ben bé si l'ha conegut. I diu, estem fets del teixit dels nostres somnis, ho diu en castellà, ho tradueixo, i confesso que des del primer impuls polític, quan era molt jove, vaig somiar i voler ser parlamentari i potser arribar a presidir l'escola. Per tant, s'ha fet realitat el somni.
Sí, sí. Por eso quizá me impresiona tanto Shakespeare, pero en eso y en todo lo que en la vida me ha enseñado sobre el poder. El poder es una sustancia pegajosa, maléfica, si no se utiliza bien, y es además corrompedora de los seres humanos y a través de algunos seres humanos corrompedora de sociedades y sistemas. Pues bien, ese poder, el más, digamos, el menos agresivo, es el poder legislativo, el Parlamento, que además es la casa de la palabra, del debate, del contraste. Y ese es el que a mí siempre me gustó y el que efectivamente, como ha dicho el viejo Shakespeare, hice realidad mi sueño. Fui el presidente del Parlamento.
Va ser el president del Congrés dels Diputats i li hauria agradat ser ara president que s'hi parlen totes les llengües de l'Estat?
Bueno, creo que es un tema polémico y que no está bien resuelto. Es decir, yo soy muy amante del catalán, por ejemplo, porque en casa de mis abuelos, se lo ha citado, en Cartagena, pues estaban las primeras obras completas, traducidas del griego y del latín, iba a decir, del romano, y era el catalán.
Sí.
Y por tanto, ya las primeras consultas las hice en catalán. Luego había una colección antológica de Montaneísimo, editora también catalana, y por tanto tenía siempre una gran admiración por la cultura catalana. Otra cosa es que en las dietas incluso plurinacionales, como ocurrió en el Imperio Austrohúngaro, que es para muchos un poco el modelo de la plurinacionalidad, tiene que haber una lengua común, porque si no, no hay manera de ponerse de acuerdo. Y yo creo que en el Congreso debe prevalecer la lengua común de todos los españoles.
O sigui, vostè prefereix que no es pugui parlar català, ni gallec, ni euskera al Congrés dels Diputats.
Se podría hablar en comisiones, en los temas de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, pero no en los temas generales en el pleno. Creo que ahí merece el respeto la, el conjunto del pueblo español para que se hable la lengua común.
¿Y el respeto no se'l mereix al poble de Catalunya?
Sí, total.
Sí, no? Digo, total, agafant la mateixa paraula.
En el pueblo de Catalunya també se habla el castellano. En la lengua mera es el catalán, pero la lengua de padre es el castellano. Son perfectamente bilingües. Venía hablando con una persona,
sí,
mientras venía hacia los estudios, que me decía que en su casa desde pequeña hablaba catalán.
Sí.
En el colegio hablaba forzosamente español.
Porque era franquismo.
La tata hablaba catalán. Mm. El padre hablaba español, es decir, castellano. Bueno, y la institución hablaba francés. Bueno, eso es plurilingüismo. No, yo creo que no se puede... A ver, creo que hay que tener respeto por lo que es una riqueza cultural, como es el catalán, y incluso me parece perfecto que se hable catalán y que se cultive el catalán y que se tenga un nuevo florecimiento de la lengua catalana. Ojalá lo tuviéramos como la reina Isensa y como a finales del siglo XIX.
Vostè vol que hi hagi realment a un punt en què vagi a més el català, però en canvi em diu que s'estima que a la sala de plens no es parli.
No, no, para nada, por eso, porque creo que cada cosa tiene su... Es como si vamos a... No sé, al Parlamento británico, que para mí es el modélico, y se habla, en el libro lo digo mucho, ¿eh? el Parlamento y el modelo parlamentario británico. Se hablara el gaélico, se hablara las derivas del escocés, no, se habla el inglés. Es verdad que tiene allí no solo distintas lenguas, sino distintos acentos, pero en el Parlamento británico, para las cuestiones nacionales, este término también es anfibológico, equívoco y polémico,
¿sí?
Pero para las cuestiones de todo el territorio nacional, és l'anglès i aquí deve ser el castellà.
Ja només començar el llibre, vostè es refereix a Herrero de Miñón, ja integrat a l'Aliança Popular de Fraga, com a un dels pares de la Constitució espanyola, i parla de tres punts que són clau perquè tot rutlli, eh? I arriba a dir una nació integradora de los hechos diferenciales como el catalán y el vasco, ofreciendo fórmulas autonómicas suficientes, sin mengua de la unidad de España. I jo posaria l'accent aquí, en l'adjectiu suficientes, perquè pel que s'ha anat veient, doncs no es consideren suficients per als catalans o per la major part dels catalans, senyor Trillo.
A ver, mire, yo creo sinceramente que ha habido dos, tres comunidades históricas que son el Cataluña, el País Vasco y Galicia, dos de ellas con lenguas históricas, el catalán y el gallego, otra con un lenguaje de los montes que se ha actualizado, el euskera, que saben que el 80% de sus palabras son nuevas, pero bueno, pero en cualquier caso con identidades propias, que debieran haber tenido un tratamiento autonómico singularizado, que era lo previsto y querido por el constituyente. Luego vino aquellos pactos para hacer...
¿En qué hauria... no van, si perdone, ¿eh? ¿En qué hauria consistit?
Pues en las prácticamente lo que tienen ya, ahora Cataluña y el País Vasco, pero lo que no se puede generalizar y pretender que mi región Murcia tenga las mismas competencias que Cataluña, a mí me parece absurdo, y soy allí, ¿eh? Y como le dije en una ocasión al presidente Pujol, soy del cantón de Cartagena, o sea que más independencia imposible. Pero mire, seamos serios, no es lo mismo una sociedad como la catalana en su cultura, en su capacidad de autogobierno, que la mía de Murcia. No, no es lo mismo y por tanto no debían tener el mismo techo autonómico.
Yo no habría de tener más alto al Cataluña.
Muy alto, muy alto. Yo he llegado a ver competencias, estatutos de autonomía en las Cortes, que pretendían tener competencias sobre la pesca marítima sin tener mar, sin ser contiguas al mar. Es decir, se van copiando unos trabajos por tener más. Y no siempre la máxima autonomía es signo de la máxima eficacia del gobierno. En Cataluña ha funcionado bien hasta hace unos años. En el País Vasco sigue siendo la misma fórmula. En Galicia ha funcionado bien. Pero, por ejemplo, pues hay regiones de España que están muy atrasadas y que la fórmula de autogobierno, pues no sé si la ha ido mejor, hubiera sido mejor depender de Madrid, como Castilla-La Mancha o Extremadura.
I és clar que la Constitució parla de nacionalitats i de comunitats autònomes. Però, clar, però llavors no acaba dient aquestes són les unes i aquestes són les altres. I llavors es tracta tothom com a comunitats autònomes i la idea de nacions o nacionalitats...
No, no. A ver, tiene usted razón. El artículo 2 de la Constitución habla de nacionalidades y regiones.
Sí.
Y la fórmula jurídica para ambas es comunidades autónomas. Pero hay unas disposiciones en la Constitución, especialmente los artículos 147, 148, 149, en fin, no voy a enrollar con los artículos.
Es que es doctor en dret, es un hombre que viene de un mundo jurídico.
En donde está sí, claro sí, sí. que las comunidades de primer orden, las sí. nacionalidades históricas, debieran haber tenido un grado de desarrollo autonómico prioritario, completo y superior al de las restantes. No se ha hecho así. ¿Por qué? Por el pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que se han repartido el poder, el otro y el uno, y entonces han querido estar siempre a la altura de las principales. Y eso que ha generado, pues, agravios no reales, pero sí comparativos. Claro, salen ya.
Ha vingut avui el senyor Trillo
personajes.
A presentar les seves memòries. Ara hem dat un moment a Catalunya Ràdio. Digui.
No, que ja, pues sí. Ahora mismo, uno de los sí. grandes problemas que tenemos de convivencia en España, tenemos muchos, pero los hay verticales y los hay, permítame decirlo así, horizontales. Los horizontales es el pésimo reparto de competencias que existe en este momento. Es decir, la pandemia lo ha demostrado, que si la competencia para las mascarillas es de ella, o la competencia, cuando era ministro,
sí,
o la competencia es de no sé dónde, que si las competencias para los incendios de este verano es de Galicia o es del centro, sí, mire usted, así no se funciona.
Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, el divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones.
I vostès, diríem, la posició del Partit Popular allà empenyent, perquè l'Estatut d'Autonomia del 2006, que s'havia aprovat a les cambres i després aquí es havia referendat per la població, empenyent a que el Constitucional se'l mirés, que se'l va mirar i el va retallar la capacitat de decisió i va indignar a una part molt important de la població, fins al punt que es van desfermar les conseqüències d'aquest conflicte polític entre l'Estat i Catalunya, que ja existia. Però allò va ser com, pam, el detonant perquè realment comencés el procés. No pensa que es van equivocar empenyent l'Estatut? El veig amb molta ironia, senyor Trillo.
Sí, porque no está contándolo todo. Diga la verdad. Yo soy el recurrente aquí, sí. Federico Trillo. El comisionado que recurrió e impugnó y ganó el recurso contra el Estatuto de Cataluña. Aquí lo digo.
Sí, sí.
Y que no oculto nada.
¿Y no le sembla que es va a equivocar, vist políticament el que va passar, senyor Trillo?
No, espero que no
me peguen. Encara no ho havíem dit.
Que no me peguen en la calle. No, ¿por qué no? Porque hay en un Estado elementos de integración. Es decir, puede haber comunidades autónomas e incluso estados federales, como los estados miembros de la Federación Americana o de cualquier otra federación, que tienen que tener elementos de integración superior en el Estado. En Estados Unidos esas veces las hace, a veces el Tribunal Constitucional, las hace el Tribunal Supremo. Y una sentencia del Tribunal Supremo no ofende el que corrija las constituciones de los estados miembros. Y aquí nadie tiene que amarse andana porque el Tribunal Constitucional corrige era un estatuto que era notoriamente inconstitucional, a mi juicio el del Tribunal Constitucional, pero fíjese que la sentencia está redactada por una señora ponente que no es precisamente de los magistrados próximos al Partido Popular, sino procedente claramente del Partido Socialista, y sin embargo, es que fue un exceso. Y entonces lo mejor que podían haber hecho es no someter al referéndum, no engañar a la gente y no meterle en ese callejón sin salida que fue el estatut.
I és a dir, vostè ara es refereix a termes jurídics. I jo penso en els més de 2 milions de persones que van anar a votar l'1 d'octubre i de la manera que van creuar el país. És a dir, una cosa és el món jurídic, ara jo no hi entro, i l'altra és el món social, l'altra és el món polític. Vist el que ha passat després, vostè continuaria portant l'Estatut al Tribunal Constitucional i li sembla que va ser un encert?
No debemos confundir los momentos. El recurso al Estatuto y la sentencia fueron previos. Y luego hubo dos referendas, que es el plural de referéndum, inconstitucionales ambos, que el gobierno de Mariano Rajoy toleró, a mi juicio, equivocadamente. Por tanto, si por mí hubiera sido y hubiera estado en el gobierno, yo es que no me oculto, digo las cosas como las pienso y como las pensaba. Si por mí hubiera sido, esos dos referéndums nunca se debieron haber celebrado.
I quan veuen la situació, diríem que es va perdre fins i tot, no? Es va trencar potser aquell pacte de convivència que surt justament del que vostè escriu en les memòries, no? De la transició i la confiança en els organismes de l'Estat. S'ho valia? És a dir, el que es va desfermar, vostè recorda el 2010, la manifestació amb José Montilla al capdavant. Som una nació, nosaltres decidim. Encara hi ha Carles Puigdemont fora de Catalunya.
Sí, pero es que todo eso son falsedades con las que se engaña la gente.
No, això són realitats, la manifestació
no,
real.
No, realitat habría otro.
Puigdemont es fora realment.
Yo recuerdo muy bien que hubo otra manifestación en la que además el speaker fue Josep Borrell, que luego ha estado en los gobiernos de Sánchez, que tuvo tantos millones como la que hizo usted de Montilla, en contra de la definición como nación. Si es que no debemos llevar esos extremos. El pacto constitucional, que entendía muy bien, por ejemplo, el honorable Pujol, con todas sus cosas que ya decidieron los tribunales, pero lo entendía muy bien, tiene unos principios y unos límites. Por ejemplo, yo fui ministro de Defensa. Uh-huh. Nunca me falló a un acto de defensa el presidente Pujol. Y me decía, mire, Trillo, perdón, así que siempre me sale un poco la voz. Mire, Trillo, yo las Fuerzas Armadas son del Estado y las respeto, Y venía al talar a entregar los despachos a los sargentos.
Sí, sí.
Y no se le ocurrió quedarse con las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque no sería sensato. Entonces, querer ir a más allá de lo que el Estatuto ya ha dado o de lo que se pueda negociar y de querer resolver en la calle, con algaradas callejeras, lo que no ha estado en la vía democrática representativa es un error, a mi juicio.
I quan vostè va veure com la policia espanyola pagava les àvies i els joves a l'1 d'octubre, què va sentir?
A ver, no sé lo que hacía la policía porque al final ni me enteré de lo que pasaba, ¿no? Porque la policía la trajeron aquí, la metieron en un barco con los piolines, luego lo soltaron.
¿No ha visto mai las imatges de la policía pagant a la població que anava a votar l'1 d'octubre, senyor Trillo?
No, però votaron, ¿no? No votaron.
Sí, votaron, sí, i la policía els va pagar, sí.
Media hora. Yo creo que
vol dir que si és mitja hora és poc. Em consta, hi ha una part que sí que és certa, que a la tarda no van pagar.
No.
No sé si va ser que Angela Merkel va fer una trucada al senyor Rajoy, però em consta fins i tot que posteriorment al Parlament noruec, com a exemple, 5 partits van estar-hi en contra. I és com si em digués, si només peguen mitja hora, doncs no és tan greu. Per això jo li dic, què va sentir vostè quan va veure que es pagava a la població per votar?
Una tragèdia, no me gustó nada. No me gustó nada y creo que fue un error. Pero mayor error fue convocarlo y celebrarlo, ¿eh? No nos engañemos. Y esconderlas. ¿Pero usted cree que un referéndum de independencia, además, arteramente, escondiendo las urnas, trucando las mesas? Pero, hombre, por favor.
Escondiéndolo, no encontraron ni una, la policía.
No, pero las trajeron de contrabando, ¿eh? No sabemos
no,
cómo.
Las van amagar totes, tant com van poder, si estic d'acord, perquè si no se les haurien endut, les haurien confiscat.
Porque era ilegal. Mire, un Estado de Derecho se basa en el imperio de la ley. Y otra cosa es que el imperio de la ley en aquel día se pasaran, porque no supieron hacerlo bien antes, así lo digo de claro, con las pegando a la gente durante media hora. Pero todo lo demás, las ilegalidades vinieron de la otra parte.
I ara li agradaria que tornés tan aviat com fos possible el president Carles Puigdemont a Catalunya?
Pues mire, yo creo que Puigdemont ya tiene el indulto, lo que no tiene es la amnistía. Y creo que él, como máximo responsable de aquellas algaradas, no debe tener la amnistía. Lo digo como lo pienso.
¿Mai?
Y espero que el Tribunal Supremo no se la conceda. Yo no he venido aquí a agradar, he venido a decir lo que pienso.
No, jo li pregunto el que crec que oportú i vostè contesta el que li sembla oportú, no? És a dir, vostè què vol, que estigui a fora? Perquè, miri, no l'han extraditat d'enlloc, ni de França, ni d'Itàlia, ni de Bèlgica, ni d'Alemanya, ni dels països nòrdics. Cap país d'Europa, diríem, de la Unió Europea, ni uns que són més centralistes i uns altres que menys, han portat aquí a Puigdemont, senyor Trillo. Mm.
Hay una libertad,
ya sé, para alguna cosa.
Libertad de circulación en Europa,
sí.
Si viene lo enganchan, ¿eh? Bueno, a ver, y el numerito de que viniera, diera las palabras y se volviera, eso que me dice usted, estaba arreglado.
Pero usted me hace la entrevista a mí. Senyor Trillo, canviem els papers. Que si no el posen a la presó, vostè vol veure Puigdemont a la presó. Preferiria que anés a la presó?
Sin duda.
Per què?
Porque creo que en ese país tiene que acostumbrarse las personas, y mucho más los responsables políticos, que tienen una responsabilidad que no es suya, sino de la gente, que el que la hace contra la ley la tiene que pagar.
Sabes que aquí ja n'hem tingut de presidents que fins i tot els han matat, no? I ara jo apel·lo, no? Fins i tot en el supòsit que vostè jurídicament ho entengui així, socialment és una altra cosa, políticament és una altra cosa. I vostè, que és catòlic del començament al final, em ha de dir això de que el que la hace la paga, sí, sí. Senyor Trillo, en quina part de l'Evangeli ho veu? Deu veure en l'Antic Testament, però el més antic, més antic,
la justícia humana no és la justícia divina.
Ah, caramba,
la
però no és
la de Cristo, que además estamos en la Semana de la Misericòrdia, d'acuerdo?
Sí,
pero en los
sí.
tribunales hay que pagarla y no irse como un cobardón escondido en el maletero del coche y amparándose en unos escoltas que le pagan el resto de los españoles.
Jo si un dia això del maleter del cotxe, un dia, si vol, li explico. Perquè vostè aquí, ara em permetrà que li digui, no té del tot bones fonts.
Bones?
Fonts, fuentes.
Ah, bueno.
Som al divan el senyor Federico Trillo Figueroa i Martínez Conde, que és un home de teatre, que vostè ha dirigit funcions i tot, no?
Sí, sí, sí.
Llavors, que té cops amagats.
Muy mal actor, ¿eh?
Sí? Jo diria que muy bueno, ¿eh? I ara
no,
l'estic
no.
sentint.
Ahora no estoy, sí. ahora no estoy sí. actuando.
No està actuant, ¿eh?
No.
Miri, ara li diré una cosa i canviem d'àmbit. Que aquest moment jo l'agafo a les classes de comunicació, jo ensenyo comunicació, soc doctora en comunicació, amb el sentit de s'ha de desdramatitzar l'error.
Y les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras!
¡Viva Honduras!
Muy buena suerte. Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. Pero mejor vamos a hacerlo como Dios manda.
Tornen a posar...
Teniente coronel, mande firme.
¡Batallón, pacto!
Sí.
¡Caballeros! ¡Viva El Salvador!
Clar, un ministre que s'equivoca de país, oh. Però, i clar, és la guerra de l'Iraq, no. Si riu, no?
No.
Si desdramatitza...
Sí, però no m'equivoqué de país, m'equivoqué de cuartel. A ver, es que voy a contarlo aquí por primera vez, para ya
vale.
distender un poco.
Va.
A ver, yo no estaba ni en Honduras ni en El Salvador.
Sí.
El Salvador lo conozco, Honduras es el único país centroamericano, por cierto, tengo muy buenos amigos ahí, que no he visitado.
Sí.
¿Dónde era este error?
¿Dónde?
En Irak.
Sí.
En Najaf, la ciudad santa de los chiitas, en el sureste de Irán, de Irak. Entonces, ¿qué pasaba allí? Que estaba la Brigada Plus Ultra, compuesta por 1000 españoles y 400 efectivos entre El Salvador, Nicaragua y Honduras.
Yeah.
Estaban allí acuartelados y estaban los pobres allí aterrados porque estaban petardeados por todos los lados. Llegué en helicóptero, bajé allí, siguen los petardos, pasé a la Venecia de Honduras, dije, viva Honduras, pasé al de al lado a través de los sacos terreros, repetí el mismo discurso y dije, viva El Salvador, viva Honduras otra vez, me equivoqué y lo rectifiqué. Pero tenía yo ganas de aclararlo porque aparte es una situación ridícula y es muy bueno que los políticos hagamos el ridículo y nos riamos de nosotros mismos porque si no estamos embarados. También tengo que decir que no fue una confusión porque había ido a un país y a otro. No, a ninguno de los dos. Encima fue en Irak.
Rúbrica de la disposición transitoria segunda, se suprime la referencia a las tarifas de conexión para desarrollar el contenido resultante de la tramitación previa en el Congreso de los Diputados. Por último, también por razones de técnica legislativa, una disposición derogatoria que prevé expresamente la abrogación del Real Decreto Ley del que trajo origen este decreto ley.
Comienza la votación. Manda huevo.
O sigui, ell mateix, quan s'adona del que acaba de dir, que és això que jo he llegit, esto usted lo entiende, se entiende todo, hombre,
se entiende
todo. O sea, y usted se hizo viral abans de les xarxes, eh?
Sí, pero fíjese que yo no sabía que estaba el micrófono abierto.
Oh, esclar.
No, eso es una cosa que los penalistas, también somos gente, los juristas siempre somos pedantes, ¿no? Hay uno que se llama doble eventual, que es que puede que ocurra, pero no va a ocurrir, ¿no? Es decir, lo quiere evitar, y ocurre. Entonces, pasó eso. Yo ni me fijé si estaba el micrófono abierto. Otro dije, manda huevos. Que lo que estamos leyendo es incomprensible.
Clar.
Incomprensible ante todo. Vamos, no sé cómo se pueden hacer leyes como esta, la verdad.
Avui ha vingut Federico Trillo aquí al diván.
The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa.
Tom Jones, aquest Green Dreamers of Home, per què ens l'ha triada, senyor Trillo? Per què ens l'ha escollit? Per què nos l'ha escogido?
Porque es la canción que más me evoca, más me conmueve. Yo la escuchaba y la bailaba en los guateques de los 14 años, los 15 años, cuando salió esa canción de Tom Jones. Luego ya vino Delilah y otras, pero esta es maravillosa. Y la volví a oír en Londres cuando estaba estudiando a Shakespeare.
Sí.
Y tenía ya 40 años, es decir, en la crisis de los 40. Lo cual es muy fuerte, muy fuerte.
Mira, 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 mira com sona. Sap ballar bé, baila bien, no sé. A ver, ¿qué baila usted, señor Trillo? A ver, dígame.
No soy tan bailón como guitarrista.
¿Guitarrista, sí?
Sí, sí, ¿sí? Yo he sido muy acompañante y cantor de rancheras y de canciones melódicas, sí.
I ens ha triat també aquesta que sentíem al començament.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
¿Y Beatles? ¿Bailaba Beatles?
Beatles sin parar, todos. Yo tenía la cosa de ir a por los hit parades de cada mes, ¿no? Cada sí. 15 días. Y los compraba en los microsurcos, aquellos de 45 revoluciones por minuto, ¿no?
Sí.
Y los llevaba a los guateques, o tocaba la guitarra o ponía los discos.
Claro, es que ya los guateques van saliendo, ¿eh? Sí. ¿Usted ligaba mucho?
Yo siempre estaba en el lado de la música y con eso ligaba bastante.
Ah, sí. Sí, 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 sí. Claro, con, si amb les seves capacitats discursives, no?
No,
Adrián, no, diuen que les senyores s'enamoren del que senten i els senyors del que veuen. No sé si ho sabia, i vostè, bla, 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 bla. Sí o no?
Sí, però era mucha María Dolores Pradera, Chabela Vargas, Chabuca, perdón, Chabuca Grande, Chabuca Grande, qué maravilla.
Déjame que te cante el limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente de Río y la Alameda.
I Federico Trillo em sembla que voli amb la música.
I've lived a life that's full. I traveled.
És maravilloso, però és el final. Per això a mi m'enternece ara mucho, és el abuelo.
And more. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few. But then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption.
Tengo que hacerlo en My Final Caution, llegando al final.
Sí.
Me tengo que enfrentar al final y lo voy a hacer también a mi manera.
I com se l'imagina vostè, com vol arribar a aquest temps que ve ara, aquest futur, el que vostè en diu, al seu final?
Vamos a ver, yo soy hombre creyente, usted lo ha dicho antes.
Sí.
Yo creo que yo quiero que mi muerte sea... Me duele más dejarlos que irme. Que sea un abrazo con Cristo. Pero claro, mis nietas, dejarlas me duele mucho.
Sé o no sé, aquest és el dilema. Si és més noble sofrir calladament els cops i les fletxes d'una sort indigna, o alçar-se en armes contra un mar d'adversitats i eliminar-les combatent. Morir, dormir, res més. I si dormint s'esborren tots els mals del cor i els mil estigmes que ha heretat la carn, quin desenllaç pot ser més desitjat? Morir, dormir, dormir i potser somiar?
Qué maravilla. Le voy a contar una anécdota muy bonita que demuestra que no es tan trillo fiero del estatuto. Cuando estuvimos luego discutiendo el estatuto en ponencia,
Sí.
Yo era el ponente por parte del PP, mi adjunta era Soraya Sánchez. Bueno, presidía Alfonso Guerra y el ponente de Esquerra Republicana era Carol Rovira.
Sí.
Entonces, Carol Rovira hizo unas declaraciones en El País en las que decía: esto no va bien, porque cada vez que habla el señor Trillo, el señor Guerra, el Partido Socialista, para los más jóvenes que sepan, preside la comisión, Guerra, afirma sí. con la cabeza.
Sí, sí, no en B, no en B.
Entonces, a él le molestaba eso. Y le dije yo: oye, Carot, si es que yo te estoy demostrando también a ti con argumentos vuestros, porque la biblioteca de tu abuelo, no, con esas, hombre, pero tú no eres sobrino de Rovira y Virgili, pues yo tengo los nacionalismos. Oh, bah, ¿qué hizo el Rovira? Pues vino la semana siguiente con un libro de sonetos de Shakespeare, como ahora el Hamlet, en catalán, la traducción de Segarra,
¿sí?
Y me la regaló. Y el Guerra, que estaba allí, dice: ¿y a mí qué? A mí no me dan ninguno. Y le trajo otro al Guerra, para que vean qué buen ambiente había.
Ara no hi ha aquest bon ambient, eh? Ara això s'ha polaritzat més.
No, por Dios, es una cosa de... Ha bajado mucho aquello, eh?
Ha bajado, no sé, el Congrés dels Diputats ha bajado.
Ha bajado el nivel.
Escolti'm, i en Vox, acostar-se, eh? Arrimar-se o desmarcar-se, no desmarcar-se de Vox?
Lo que sostengo es que el PP debe perder sus complejos y negociar pública y abiertamente con Vox, como ha ocurrido en Extremadura, y decir: mire usted, en esto estamos de acuerdo, en esto no. Por tanto, vamos a gobernar juntos en esta parte. Y que cada cual elija libremente, que es lo propio de una democracia. Sería muy bueno, por cierto, que también lo hiciera Sánchez con los terroristas de HB o los secesionistas de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿En qué vais a ir juntos y en qué no? No esto de que un día estamos con los chinos, otro día estamos con los no alineados, otro día estamos llevando decretos leyes, otro día estamos cediendo para Cataluña, otro día no cedemos para Cataluña porque son las andaluzas. Mire. Claridad, transparencia, la democràcia se basa en això.
Clar, però ara que vostè parlava dels socialistes, jo he recordat que, per exemple, vostè que és avui a Barcelona, tenim un alcalde socialista gràcies a la suma dels vots socialistes del seu partit, del Partit Popular i dels Comuns. Vull dir que, en fi, quan es tracta d'intentar que Xavier Trias, que és un senyor estimat per tothom i havia guanyat les eleccions i és independentista i un home assenyat, no governi, no sigui alcalde, de llavors vostès s'ajunten amb els comuns, amb els socialistes i amb qui sigui, senyor Trias.
Bueno, jo a Xavier Trias l'hubiera votat per lo que fuera, perquè és un viejo amigo mío y estuvo de portavoz en la época en que yo fui presidente y le tengo mucha estima.
Sí, però més enllà que siguin amics, diríem, seria votar-lo per la seva capacitat política.
Lo por su capacidad política, además, que me parece un hombre moderado y un hombre íntegro y un hombre competente.
Per tant, està en contra que el PP donés suport al
porque
PSC?
Porque el PP ya estaba teniendo que votar... ¿Qué ha ido Trias por Junts?
Sí, senyor.
Pues entonces, ¿cómo nos va a pedir que votemos a Junts? Nosotros a Junts no.
Vamos llavors votem amb els comuns. Con los comunes...
Votaron ellos con nosotros, que es distinto.
Yo no acabo de veure la diferència.
Sí, era votar a Javier, que era de Junts, alcalde, un alcalde de Junts, o que ellos votaran con nosotros a un alcalde del PSC.
O sigui, a vostè li sembla bé que el PP finalment fes, diríem, a Collboni socialista, diríem, alcalde, sí. Sí, per tant, vull dir, perquè ara com que em criticava els socialistes i em criticava...
Ah, no,
ell ha fet alcalde Jaume Collboni, que és socialista, clar, amb els vots del PP i dels comuns, sí.
No, però dels comuns no era esta senyora...
No, amb els vots dels comuns també, Ada Colau també, diríem, sap? No, també. No. O sea, vostè, con Colau.
No, nunca.
Ah, pues mire, con esta senyora.
Conmigo,
que no se ha dado cuenta, pero
conmigo
sí.
Conmigo no hubiera tenido flotilla.
No hubiera tenido flotilla.
Para detenerla, nada.
Nada. Pues sí, ben bé que ho van fer.
Ahora creo que tienen otra vez de veraneo.
Sí, vostè tiri pilotes fora. Què tal juega futbol, vostè?
Mal, sempre sí,
muy malo. Sí, però ara ja ho notava, pilotes fora. Però mira, el Duque, per vostè, Trias hauria sigut alcalde?
Sí, hubiera sido un gran alcalde.
Avui ha vingut al divan Federico Trillo Figueroa i Martínez Conde.
Love me tender, love me sweet, never let me go.
Never alone. Never
alone.
Qué bárbaro, qué voz,
¿eh? Sí.
And I love you so.
Love me tender, és clar, perquè vostè... Això de l'amor Jo he vist que aquí hi ha un moment que parla de la rubia de sus sueños.
Sí, la madre de mis hijos, la abuela de mis nietos.
Sí, pero ya de l'amor, ¿cómo lo lleva esto? Sí.
Bueno, después de ¿cuántos? 50 años de matrimonio, como celebramos ese año.
Sí, felicitats.
Pues ha habido de todo, ha habido de todo.
Sí.
Pero tuvimos la suerte de celebrar los 25 en Roma, invitamos a los hijos. Y este año los hijos y los nietos nos han invitado a nosotros, a María José, mi mujer, esa rubia, y a mí, a Roma, a celebrarlo en todos los sitios igual, pero pagado por ellos.
¡Qué bien, ¿no?
Maravilloso, maravilloso. El matrimonio es, no siempre es un lecho de flores, ¿eh? Ya se saben las joyerías típicas, ¿no? No hay rosas sin espinas y estas cosas, pero ahí están 9 nietos y medio i 5 hijos.
Doncs felicitats per aquest desè net que ja està en camí.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado.
Vostè ens ha triat aquestes cançons, diu gràcies a la vida. A qui dona gràcies? A qui en da les gràcies?
A Dios, por encima de todo. A mi mujer, a mis hijos, a mis amigos, a mis padres. Bueno, por orden distinto. Primero a Dios, luego a mis padres, luego a mi mujer, luego a mis hijos. Y a mis amigos, algunas veces por encima incluso de mis hijos, porque el amor de los amigos es el más grande. De hecho, Jesucristo, mi gran maestro, cuando quiso llamarle algo grande al hombre, le llamó amigo. No le llamó santo, ni le llamó sacerdote, ni le llamó apóstol, le llamó amigos. Vosotros sois mis amigos, yo los amigos los adoro, los quiero con toda mi alma.
Ara que vostè ens ha parlat de Jesucrist, pensàvem al Papa Lleó XIV, que s'ha convertit en el nord-americà més popular del món en denunciar l'ús innecessari de la violència per reduir l'amenaça de la República Islàmica de l'Iran. Meloni s'ha posat a la banda del Papa, és a dir, Trump té algú que li està fins i tot parant els peus des del punt de vista moral. Diríem, i polític. Vostè com ho veu? Perquè jo crec que, a veure, vostè com ho veu, no? Trump, a vostès que són de dretes o centredretes, o digue-li com vulgui, els està fent anar fatal.
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 Con Trump no hacemos carrera a nadie, ¿eh? No, es horrible. Vamos a ver, yo creo que Trump está haciendo cosas que tienen un objetivo político que puede ser explicado y explicable, es decir, colocar otra vez a Estados Unidos en la hegemonía mundial que había perdido y recomponer el orden mundial. Pero no se recompone el orden a patadas.
A patadas, no, a bombas.
A coces, a coces. Entonces, lo que ha dicho el Papa es absolutamente inadmisible. O sea, yo con Meloni y con quien haga falta y contra Trump, por lo que ha dicho el Papa. Además, ¿quién es él para meterse con la autoridad espiritual que afecta a tantos millones de seres humanos? Pero ¿quién? Eso se ha pensado, ese tranque. No le cabe a dónde llegar.
Però vostè ja ha vist que a Hongria, Víctor Orbán, que era aliat de Trump, ha perdut les eleccions davant d'una dreta simplement una mica més suau.
Ganen los nuestros, los del Partido Popular.
Ara està molt content, eh? Ja veu que Meloni també ha trencat la renovació automàtica de l'acord de defensa amb Israel i s'ha allunyat també de Trump. Vostè creu que s'hauria d'aplicar, si es pogués, malgrat les majories que calen, la 25a esmena i considerar que Trump és una persona que no té capacitat per governar?
A ver, por fortuna, en los Estados Unidos todo está previsto en la Constitución, la primera Constitución escrita del mundo, como se sabe, hay que recordar, y las enmiendas consiguientes y la práctica y las convenciones que llevan al procedimiento de impeachment, etcétera. Yo no digo que Trump esté por ahora ahí, le corresponde hacerlo a las cámaras de los Estados Unidos. Pero fíjese que hay un plazo muy corto, que es el de las segundo el midterm, que es en el otoño,
sí,
en donde él tiene que enfrentarse al electorado. Y
sí,
digo enfrentarse porque hasta ahora yo creo que está enfrentado y no conectando con el electorado. Y eso supondrá una rectificación o tendrá que rectificar él. Creo que es importante.
O sigui, dit d'una altra manera, la política, vostè ara ha dit, ha volgut posar Estats Units en el món novament, la política de va i ve, de sí i de no, que està duent a terme aquest home que diu que no sé quants països ha portat la pau i el que fa són guerres, és positiva per l'ordre mundial?
A ver, hay factores positivos y factores negativos como en todo. Yo que le pediría decir que tiene positivo el apoyo a Israel. Y lo voy a decir también con no menor claridad que he dicho las cosas antes. Europa, todos, estamos en deuda moral con Israel, con el pueblo judío, porque hemos sido un continente genocida con el pueblo judío. Se han asesinado a 9 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Los expulsamos de España, de Inglaterra, de Francia, de todos los lados en el siglo XVI. Se expulsaron, y no solo en Alemania, los nazis. Los franceses, absolutamente antisemitas. Los holandeses, los belgas, los húngaros, los checos. Por tanto, pian piano, ¿eh? Es decir, Trump, en su apoyo a Israel, tiene razón.
Gaza, jo li he de dir Gaza. Gaza, el que ha fet...
Gaza, un nido de terroristas, Gaza. Que allí solo faltaba la Colau y ya fue. Lo malo es que no la dejaran desembarcar.
Realment no pensa que, malgrat l'atac de l'octubre del 2023, el que han fet, ha fet Netanyahu, és desproporcionat, excessiu, inhumà, senyor Trillo.
En eso podemos estar de acuerdo.
Pero si está de acuerdo o no?
Pero no podemos... Bueno, en algunas cosas sí, en otras no. En algunas sí y en otras no. Lo que no se puede convertir es darle la vuelta al continente y estar a favor de los terroristas y en contra de los israelíes. De ninguna manera.
¿Pensa que s'ha accedit Netanyahu a Gaza?
Mire, le contaré... En el libro cuento una anécdota personal con Netanyahu. Hace muchos años, hace ya 25 años.
Página 303.
Sí.
1998.
¿Has la leído? ¡Oh, qué barbaridad! Me lleva ventaja. Bueno, a ver, estábamos allí un grupo de representantes del Estado español que nos mandó el rey, yo los presidía como presidente de la Corte. Entonces ya no sé, Netanyahu tenía que irse a la cumbre de Lisboa o algo así. Y ya se iba, y entonces Joaquín Almunia, líder de la oposición en España, le preguntó: oiga, primer ministro, ¿y cuándo van a abandonar ustedes los territorios ocupados en Cisjordania?
Sí, asentamientos.
Netanyahu se volvió y dijo: en su momento voy a contestarle al señor Almunia Amán. Remarcaba los apellidos de origen de allí. Almunia Amán, porque es muy importante que el señor Almunia Amán tenga una respuesta. Mi padre, empieza así, como hacen siempre los viejos narradores, mi padre fue historiador de España, de la Edad Media y de la Edad Moderna. Y ya me enseñó que ustedes habían tardado 5 siglos en echarlos, pero no dejaron ni uno. Se refería a los musulmanes, a los moros que decíamos antes. Y no dejaron ni uno. Señor Almunia, ¿usted sabe cómo se llama la tierra en la que estamos sentados? Tierra de Judea desde hace más de 3.000 años. Por tanto, ya tiene usted la respuesta cuando nos vamos a ir. No se irá.
¿Y ho veu bé, vostè?
O sea, no tengo que irme ni que quedarme, yo ya me fui como pude.
Doncs hi diré d'una altra manera. M'entorno als Estats Units. ¿Vostè sap del cert per què Donald Trump ha atracat Irán?
A ver, esto se nos llevaría muy lejos. Esa teoría deviene de la falta de un orden mundial que cayó con el muro de Berlín. Bueno, entonces, los Estados Unidos desde entonces defienden que Naciones Unidas ya no funciona, lo cual es cierto. Eso hay que ver el éxito que han tenido en las guerras que el propio Trump ha tenido que parar, porque Naciones Unidas no ha existido, no ha puesto un plan sobre la mesa. Entonces ellos se creen con derecho a arbitrar en el mundo, en nombre del mundo libre. Eso empezó en Kosovo, cuando bombardearon Kosovo, con el 80% de los bombardeos de la OTAN fueron de origen estadounidense, solo que el secretario general de la OTAN que ordenó ese bombardeo era socialista Javier Solana. No Trump, Javier Solana. Ahora han hecho lo mismo con Irán, porque piensan que en vez de armas de destrucción masiva tienen uranio enriquecido. ¿Lo tienen? Sí lo tienen. Yo se lo he oído directamente al secretario general del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares decir hace 15 días que visitó España y que se presenta al secretario general de la ONU. Sí hay uranio enriquecido y tienen que entregarlo. Por tanto, tampoco es... Trump, por supuesto, está desmedido, locoide e impresentable. Pero el hecho que han alegado no es incierto. Y los iraníes tienen que dejar, los ayatolas, de dejar de querer meterse en el círculo nuclear, porque ya son 7 potencias, más solo faltaban estos locos con bombas nucleares. ¿Usted sabe cuánto puede matar una bomba de 1 kilotón? Un radio de una ciudad de 5 kilómetros. No quedaba nada, piedra sobre piedra. Y de efecto secundario, otros 10 kilómetros. ¿Eso en manos de los ayatolas usted lo dejaría?
Vostè ara s'ha referit a les armes de destrucció massiva i nosaltres hem recordat ara el 2003 i Iraq. I en aquest moment, com vostè sap molt bé, Blair ha demanat disculpes, Bush també, Aznar no.
Es que Aznar y España no fuimos combatientes en esa guerra.
Sí.
No prestamos más que auxilio humanitario, con un buque que llegó al terreno, vamos, al...
¿Y no li sembla que això...
Cuando ya había caído la estatua y se había producido la invasión.
Sí,
apoyo político,
Saddam,
sí, pero apoyo bélico ninguno, ¿eh?
I això, diríem, fa... diríem, o l'eximeix que no hagin ni de demanar disculpes, se'n recorda de l'11M, se'n recorda de Atocha.
Una cosa és l'11M, sí. Que, por cierto, poco tiene que ver con Irak, poco tiene que ver, más bien tiene que ver con lo que han dicho los tribunales, que fueron los marroquíes y quizás coordinados por algún servicio secreto, pero desde luego no por Irak. Y otra cosa, la guerra de Irak, es que se empeñaron con un sentido de la irresponsabilidad gravísimo el Partido Socialista en decir que el Partido Popular había metido a España en guerra. Falso. Entonces y ahora. Y por eso, ni entonces ni ahora, nos hay que disculparse de nada.
A vostè no té cap responsabilitat penal i el Consell d'Estat ho va dir-ho així, no?, en 2017, respecte de l'accident i la gestió de l'accident a Turquia de l'IH-42. Però miri, sap que en comunicació de crisi s'estudia com un dels exemples de mala comunicació de crisi la gestió de l'IH-42. A vostè jo crec que, esclar, van arribar a pactar la sortida de vostè com a ambaixador a Gran Bretanya arran d'aquesta decisió, on es va veure clar, no?, doncs la responsabilitat que tenía el gobierno español, pero...
No, el gobierno español no tenía ninguna responsabilidad, perdone. Yo me fui porque la señora Cospedal, ministra de Defensa, y mi gobierno entendieron
que efectivamente
el dictamen del Consejo de Estado decía que el gobierno del PP había tenido responsabilidad. Sí. Y el dictamen del Consejo de Estado no dice nada de eso. Son 83 folios, que reto al que quiera que lea, y ni me cita a mí, Federico Trillo, ni al ministro de Defensa, ni al gobierno de España. No tiene nada que ver, no es verdad. Fue de nuevo una manipulación. También esa ya de revancha, de querer exigirme el puesto en el 2016. Aún así yo lo dejé y no me arrepiento de nada. Ahora, eso sí, yo sí pedí perdón en nombre de mis subordinados. No una, sino 500 veces, cada vez que pude.
En la seva vida política, i ja anem acabant, senyor Trillo, vostè que fa les memòries d'anteayer, quan s'ho mira així amb distància, diu, estic orgullós de això, en positiu, de quines coses està orgullós?
Del final de la mili? De la reducción a la legalidad del CSID, que era una verdadera barbaridad, y que lo transformamos en el CNI con 4 leyes de funcionamiento, de control de gastos, etcétera. ¿De qué más cosas? De la modernización de las Fuerzas Armadas, de la implementación del control parlamentario inmediato en el Parlamento, que fue al final de la etapa de González, y de la diplomacia parlamentaria en mi etapa.
I de quines no n'està orgullós i faria d'una altra manera. I ara...
Desde luego, si yo hubiera sabido que se había contratado un avión que podía tener esas condiciones, no ya de supervivencia, sino de falta de control, no habríamos contratado el Jack, eso es lo más importante. Segundo, nunca estuve muy convencido personalmente de la necesidad de intervenir en Irak y por eso preparé un paquete humanitario, que es el que aprobaron, por cierto, el Congreso, no como ahora que no pasan por el Congreso, y por eso no estuvimos en aquella guerra. Pero desde luego yo no estaba nada convencido de aquello. ¿Qué más? Bueno, creo que fuimos muy duros, ya entrando en temas de partido, en la caída de Hernández Mancha, pero era necesario, pero podíamos haber evitado algún capítulo desagradable en orden personal y él se portó como un señor. Y ya está.
Paseándose dos caballeros estudiantes por las riberas de Tormes, hallaron en ellas, debajo de un árbol durmiendo, a un muchacho de hasta edad de 11 años, vestido como labrador. Mandaron a un criado que le despertase, despertó, y preguntáronle de a dónde era y qué hacía durmiendo en aquella soledad, a lo cual el muchacho respondió que el nombre de su tierra se le había olvidado y que iba a la ciudad de Salamanca a buscar un amo a quien servir, por solo que le diese estudio. Preguntáronle si sabía leer, respondió que sí, y escribir también. Som a la novel·la del licenciado Vidriera perquè el senyor Trillo ens ha triat les novel·les ejemplares de Miguel de Cervantes.
Así es. Yo creo que Cervantes es, por supuesto, la cumbre de la literatura española. Y de todas ellas, fíjese, esa es preciosa, la cita, se la agradezco mucho porque efectivamente yo estudié en Salamanca y me emociona recordarlo. Pero aún le recomendaría a los oyentes que leyeran Por la modernidad, el diálogo de los perros, que es un diálogo entre perros, ahora que está tan de moda el animalismo, un diálogo entre perros maravilloso que se produce a las afueras del pueblo de Montilla, en una venta que aún subsiste, y en donde esos dos animales hablan de sus amos, y es verdaderamente lo mejor, la cima de la picaresca española.
Després que Jesús va néixer a Betlem de Judea, en temps del rei Herodes, vingueren uns savis d'Orient i en arribar a Jerusalem preguntaven: «On és el rei dels jueus que acaba de néixer? Hem vist la seva estrella i venim a adorar-lo». Som a l'Evangeli segons Mateu, la preparació del ministeri de Jesús. També ens ha dit que, en fi, li agrada com a textos el Nou Testament, o també dit el Testament grec o escriptures gregues. Mira cada dia, llegeix cada dia el Testament una mica?
Sí, ¿cómo lo sabe? Pues sí, leo el Evangelio todos los días. Si algún día se me pasa, lo siento porque lo noto. Y le diré que en el Nuevo Testamento no hay solo cuatro evangelios, hay cinco evangelios, porque están también las cartas de San Pablo, las epístolas, que no narran la vida de Jesús, pero sí es el mejor compendio de su doctrina. Con todo, lo más famoso, lo más favorito mío es San Juan. El Evangelio de San Juan es todo.
Acabem, senyor Trillo. Si en una línia s'hagués de definir, només una línia, perquè persones que escoltaran el divan d'aquí 100 anys sàpiguen qui ha estat vostè, una línia que lo defina, què línia escriviria?
Un home que ama a su tierra i a su familia apasionadamente.
Avui ha vingut Federico Trillo Figueroa i Martínez Conde. Memòries d'anteayer. Gràcies per venir.
Gràcies
per no defugir cap resposta.
Gràcies a vostè.
Torni quan vulgui.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
Gràcies a Manolo Milian, mestre, que ha estat avui introductor de Superambaixadors, a Xavier Vilan, la documentació, Dani Expósito en les gravacions, al Guer Castellví per coordinar-ho tot. Un ple, Sílvia Coppolo, que ha vingut, com sempre, a aprendre'n. Gràcies de debò.
And every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each chartered course, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing. To think I did all that, and may I say, not in a shy way. No, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got? If not himself, then he
déjame que te cante limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente de río y la Alameda. Déjame que te cante limeño, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño del viejo puente de río y la Alameda. Jardines en el pelo y rosas en la cara, hay rosa caminada, la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso llevaba aroma de misura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva, una vereda que se estremece a ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cante limeño, ay, deja que te diga moreno mi pensamiento. A ver si aún despierto de sueño que entretiene moreno mi sufrimiento. Y recuerda que almines en el pelo y rosas en la cara, hay rosa caminaba, la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso llevaba aroma de lisura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo piel la lleva con la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba.
Now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each chartered course, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it my way. Yes, there were times sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall. I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing. To think I did all that, and may I
say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way.